semana hablamos sobre la decisión de la realidad. ¿Cuál es la decisión de la realidad? El entender que nosotros no podemos tener control de nuestra vida, no podemos tener control de nuestras circunstancias, no podemos manipular las personas o las situaciones. Y al final entender que lógicamente solamente Dios es el que puede controlar, ¿verdad? Y hablamos sobre un versículo bíblico. ¿Cuál era? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda semana hablamos sobre la decisión de la esperanza, porque la realidad es que Dios desea ayudarnos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos. Nosotros podemos tener esperanza. Cuando miramos a Jesús, sabemos que aún en medio de nuestra necesidad, nosotros podemos correr y Dios está dispuesto a restaurarnos, a perdonarnos, a salvarnos. Y hablamos sobre el versículo de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Muy bien. Y hoy vamos entonces al tercer tema. El tercer tema es la decisión del compromiso. Les invito a buscar Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a repetir este. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos. Padre, gracias por estar una vez más ante tu palabra. Es un privilegio poder compartirla. Y Señor, qué responsabilidad tan grande hablar sobre la humildad, aun cuando reconozco, Señor, que soy poco humilde. Y en este momento queremos pedirte que tu Espíritu hable con autoridad en nuestro medio, porque hay personas en este lugar que necesitan, Señor, profundamente de tu palabra. Necesitamos de ti. Estamos abiertos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos desafíes, para que tú nos lleves, Señor, al cambio, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si existe una bienaventuranza que es contracultural, es esta bienaventuranza. Porque no hay forma que el mundo consiga entender, consiga raciocinar, consiga de alguna forma comprender que aquellos que son humildes, que aquellos que ceden el paso, que aquellos que ceden sus derechos, son aquellos que verdaderamente han de ser beneficiados. El mundo no entiende eso. El mundo piensa de otra forma. El mundo ve esta realidad desde una óptica totalmente opuesta. Y el filósofo Nietzsche, él dice que esto no era más que una esclavitud moral que el cristianismo trataba de vender o enseñar. Y esto es una realidad que muchas personas piensan, que todo esto que nosotros estamos hablando, que las bienaventuranzas, que los preceptos de la palabra del Señor son parte de una esclavitud moral que los cristianos venden a otras personas. Y miren las palabras propiamente de este hombre cuando dice: afírmate a ti mismo que no te importe nada que no sea tú mismo. El único vicio es la debilidad y la única virtud es la fuerza. Sé fuerte, el mundo es tuyo si trabajas fuerte para ganarlo. Y esta es una frase que, aunque el mundo quizás no la diga, como la dice Nietzsche, la vive de alguna forma, lo practica de alguna forma. Y no debe asustarnos, porque no solo el mundo, hasta muchos cristianos que congregan en una iglesia muchas veces tienen filosofía de vida más o menos parecido a esta realidad. Y tal vez si nosotros comparamos las palabras de Nietzsche o de nuestra generación o las actitudes del mundo en contraposición con las palabras de Jesús, tal vez pudiésemos ver el contraste. Cuando Jesús dice, por ejemplo, los últimos serán primeros. Cuando Jesús dice, es mejor dar que recibir. Morir es vivir. Si pierdes la vida, las ganas. El mayor sirva al menor. Que el más fuerte levante al más débil. La pobreza es riqueza. Y así vemos todo este tipo de valores, de ideas, de principios que encontramos en la palabra del Señor, pero opuestas a cómo el mundo vive, opuestos en muchos casos a la forma en que muchos cristianos viven. Y esta bienaventuranza, precisamente los mansos o los humildes en otra traducción, nos llama a ceder el espacio, nos llama a ceder el derecho, nos llama a ceder el lugar, nos llama a ceder la posición, estatura, privilegios. Y esta es no necesariamente la forma en la cual usted y yo vivimos la vida cristiana. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa es humildad? ¿Qué cosa es ser manso conforme la palabra del Señor? Y algunas personas tienen un criterio un poco equivocado en relación a la humildad. Por ejemplo, humildad no es permanecer callado, aunque el humilde muchas veces calla. La humildad no es ser introvertido. La humildad no es ser necesariamente aquella persona que no se atreve. La humildad no es ser tímido. La humildad no es ser indeciso. La humildad no es ser inseguro. De hecho, la inseguridad se viste de orgullo muchas veces para taparla. Muchas veces usamos el orgullo para esconder nuestra debilidad, nuestra inseguridad, nuestra timidez, nuestra indecisión. Pero la palabra griega que se usa aquí precisamente para mansos es praos. Y praos significa gentil, significa suave, significa manso. Pero el lenguaje griego muchas veces no define la palabra literalmente en su contexto. Y para esto se utiliza entonces algún tipo de ilustración para definirla. Y es este el caso, una palabra que queda un poco ambigua en el griego y por tanto se utiliza alguna ilustración para que se defina más. Los griegos, por ejemplo, usaban esta palabra para referirse con frecuencia a un animal salvaje, el potro, por ejemplo, ¿verdad? Un animal salvaje que había sido domesticado o domado. Entonces se hablaba de ese caballo, por ejemplo, que había sido domado, que era ya manso o que era humilde. Si entendemos bien, hermanos, el concepto, estamos hablando de que el caballo no se ha hecho más débil o que ha perdido la fuerza. Continúa teniendo la misma fuerza, solo que ahora, domesticado, él permanece exactamente con la misma fuerza, pero hay una diferencia grandísima a cómo estaba antes de ser domesticado. El caballo salvaje, por ejemplo, no se sometía al amo, no podía seguir los comandos del amo, no podía ser útil, porque al final, al no obedecer, él no podía entonces responder o hacer cosas que debía hacer. Pero ahora, cuando el caballo está domado, él tiene la misma fortaleza, pero la tiene bajo control. La misma fortaleza, pero la tiene bajo control. Él responde a los comandos del amo, él puede obedecer y puede hacer las cosas que antes no podía hacer, porque el amo lo conduce y entonces consigue ahora ser útil. De otra forma no lo sería. De modo, hermanos, que humildad, hasta en cierta manera o en cierta forma, como usada por los griegos, podíamos definirla como fortaleza bajo control. Y aquí vemos entonces que el término se nos aclara mucho más y que no es esa percepción que muchas veces tenemos de timidez o de bondad o de alguna forma subyugación, como muchas personas piensan. Y la fortaleza bajo control es lo que permite a un hijo de Dios someterse y obedecer la palabra de Dios. La fortaleza bajo control es lo que nosotros vemos en la persona de Jesús cuando está allí en el huerto de Getsemaní y está agonizando y diciéndole al Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Porque él sabe que el momento es difícil, porque sus fuerzas están desfalleciendo en aquel momento, porque él sabe que es un trance que humanamente él no quería pasar. Pero aún así, con todo el poder que él tenía siendo el Hijo de Dios, él decide someterse, obedecer la palabra del Señor. Entiende el propósito por el cual Él está y Él continúa adelante. Poder bajo control. Cuando se nos salen las cosas de la mano, por ejemplo, cuando decimos lo que no queremos, cuando hacemos lo que no debemos hacer, ahí estamos hablando de nuestro orgullo, mis fuerzas que no están bajo control. Cuando nosotros estamos teniendo problemas con la obediencia a la palabra del Señor, lo primero que deberíamos confesar es nuestro orgullo, que se está resistiendo precisamente a entender que la palabra de Dios es lo mejor para nuestra vida. Cuando pateamos igual que un potro, es simplemente mi orgullo que no está bajo control. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. A lo largo de la Biblia encontramos varios personajes que se nos hablan de su humildad, de su mansedumbre. Y uno de ellos, por ejemplo, es Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren qué declaración se hace al respecto de Moisés. Pero cuando nosotros revisamos la historia de Moisés, vemos que los 40 primeros años de este hombre los vive, ¿dónde? En Egipto, en el palacio, con la hija del faraón y con todos los cuidados reales, de alguna forma, por así decir. Con una buena educación. Este hombre saludable, que tenía ahora fuerza, él ve que uno de sus hermanos hebreos está siendo abusado por un oficial egipcio. ¿Y qué él hace? Él usa la fuerza y mata al oficial egipcio. Aquí vemos la fuerza, pero no bajo control. Moisés entonces tiene que salir huyendo. Y ahora, durante 40 años, Dios trata duramente con Moisés. En el desierto, debajo del cuidado de su suegro, pastoreando ovejas, y Dios forjando el carácter de Moisés. Y cuando definitivamente este hombre está pronto y ahora comienza a conducir al pueblo de Dios, liderándolo hacia la tierra prometida, ahora vemos que este Moisés es criticado, es acusado por el propio pueblo, y Dios se levanta contra el pueblo, amenaza al pueblo con destruirlo. Y Moisés, el hombre que Dios ha trabajado durante estos 40 años, se levanta a defender el pueblo, y no solo se levanta a defenderlo, sino que ofrece su vida para que Dios perdone la rebelión del pueblo. Moisés tiene ahora poder, Moisés tiene ahora autoridad, pero él decide limitarla al liderar su pueblo. Y aquí vemos las dos partes de la moneda en un mismo hombre. Primero, él tenía poder, pero poder sin control lo llevó a hacer algo precipitado que tuvo consecuencias. Como consecuencia, él tuvo que huir. Ahora vemos a este hombre que hubiese podido usar su poder y su autoridad para poder ir en contra de su pueblo. Sin embargo, él se limita y se pone en la posición de defensor, precisamente para que Dios tuviese misericordia del pueblo, cuando él tenía en sus manos el poder y la autoridad. Por otro lado, vemos a Jesús. Jesús, si alguien vino a esta tierra con poder, verdad, y autoridad, fue Jesús. La Biblia declara que sobre toda la tierra, sobre los cielos y debajo de la tierra, y todo está debajo de sus pies. Ese es el poder de Jesús. Y cuando Jesús está a punto de ser entregado allí, en aquel momento en que vienen a prenderle antes de la crucifixión, vemos que rápidamente uno de sus discípulos saca la espada, ¿verdad? ¿Saben quién es? Pedro. Y Pedro, pues rápidamente sanguíneo, va y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Y entonces Jesús dice algunas cosas que nosotros pudiésemos considerar. En Mateo capítulo 26, versículo 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora, diciéndole Jesús a Pedro, ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿tú crees que yo no tengo poder? Pedro, ¿tú crees que si no le pido al Señor que mande ahora un ejército de ángeles para acabar y aniquilar con todos estos soldados, el Señor no lo haría? Y entonces en el versículo 52 le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. En otras palabras, Jesús tenía todo el poder para aniquilar, Pero el poder de Jesús está bajo control. El poder de Jesús allí en este momento, el que podía aniquilar a todas aquellas personas, ahora los subyuga con un propósito mayor. Él sabía que él necesitaba pasar por aquello. Él sabía la misión con la que él venía a esta tierra. La tercera decisión sanadora de esta campaña precisamente tiene que ver con mansedumbre, precisamente tiene que ver con humildad. Y aunque este es un tema muy vasto, hoy vamos a tratar solamente un aspecto de él como lo estamos hablando. No se trata de que hoy nosotros vamos a salir de aquí ya diciendo, ok, entiendo, ahora yo soy humilde. Y usted aprieta su botón y dice, ya soy manso. Mira qué manso soy, ¿verdad? No se trata de eso. De hecho, las cosas que nosotros intentamos hacer, apretando el botón, nos damos cuenta que en algún momento el botón falla, ¿verdad que sí? Y nos damos cuenta que no pudimos cambiar absolutamente nada. Porque cualquier acto que yo intente hacer exteriormente para cambiar, al final me va a cansar y no va a atingir mi necesidad básica, que es mi corazón, manchado por el pecado, que necesita de Jesús. Pero Jesús quiere obrar precisamente en el corazón. Jesús quiere llegar a la profundidad de nuestra alma. El Señor quiere cambiar de dentro para afuera. Esto es algo que nosotros no podemos hacer solo. Es algo que nosotros necesitamos del Señor. Y ahí el Señor declara para nosotros, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y usted puede pensar así, ¿cómo es que yo puedo descansar? ¿De qué yo necesito ser libre? Bueno, yo puedo decirle, hermanos, que aunque usted lo niegue muchísimo, hay muchas cosas que nos controlan diariamente. Nosotros podemos estar controlados, por ejemplo, por las opiniones de los otros. Vivimos atados a lo que los otros dicen. Nos preocupa cuál es la opinión de los otros, cómo nos clasifica, cómo opina, cuál es el nivel de bondad que ellos ven en nosotros, cuál es el nivel de maldad que ven en nosotros. Y nosotros vivimos esclavizados a esa realidad. Muchas veces la moda es la que nos domina, nos controla, porque no queremos ser ridículos, no queremos ser diferentes, no queremos ser atrasados, ¿verdad? Entonces soy esclavo de la moda. Muchas veces son las heridas que no puedo olvidar. Muchas veces son esas heridas que yo intento solapar, que yo intento colocar una piedra encima y hacer de cuenta con que no existen, con que no están, con que ya eso pasó. Solo que mi susceptibilidad delata el estado de mi corazón, porque la herida genera ese tipo de actitud. Solo que cuando yo no estoy curado, entonces yo actúo en base a esa realidad. Yo entonces miro con desconfianza, yo veo peligro en todo lado, yo veo amenazas en todas las personas, yo soy una persona que no consigo establecer relaciones duraderas, yo soy una persona que siempre estoy a la defensiva porque necesito protegerme de todo el mundo que conspira contra mí. ¿Cuál es el problema? El corazón, las heridas, allí están, controlando nuestra forma de ser. Tus malos hábitos, tus complejos, la vieja naturaleza pecaminosa. Y a veces cuando pensamos de la vieja naturaleza, nosotros ya vamos directamente a pensar en los pecados sexuales o aquellos que nos exponen socialmente y nos ridicularizan. Pero no necesariamente tienen que ser esto. Hay muchas formas en las cuales nosotros mismos intentamos dar satisfacción a los deseos de nuestra carne. Cuando usted vive en esta sociedad buscando mayormente el placer que a Dios, ya usted está dando desenfrenadamente espacio a la carne. Vivimos en una sociedad que no quiere sentir dolor, que no quiere padecer, que vive simplemente para el placer. Aquello que me suena desconfortable, yo no lo quiero. Para mí, aquello que de alguna forma amenaza mi bienestar, yo no lo quiero para mí. Y ese es el tipo de sociedad que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Y intentamos descartar todo lo otro que pueda producir en nosotros dolor o malestar o algún tipo de insatisfacción. Y eso puede tornarse algo controlador en nuestra vida. Nosotros podemos estar siendo controlados por la culpa, por el enojo, ese pasado, esa historia terrible. ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tienen tus hermanos? ¿Qué culpa tienen las personas que comparten hoy contigo de las cosas que hayan sucedido allá atrás? La realidad es que sí, acontecieron, fueron injustas, marcaron tu vida, pero tú no tienes que vivir atado a esa realidad. Hoy el Señor te da la posibilidad de la esperanza, la posibilidad de venir a Él y del cambio, de la cura, de la restauración. Entonces no hay necesidad de vivir atado, pero muchas veces estamos viviendo controlados por nuestro pasado, por la forma en que nos crearon, la sociedad en la cual crecimos, la herencia familiar que hemos recibido. Y no estamos hablando simplemente monetario, estamos hablando precisamente de valores, de cosmovisión, de educación, de percepción de la vida, que muchas veces es simplemente porque era así, y yo lo repito porque era así, pero no hay ni explicación para eso. Las experiencias del pasado muchas veces nos controlan. Ahora bien, no podemos obviar esta realidad. Nosotros estamos siendo controlados por alguna cosa. Y Satanás, él habla una mentira grande a las personas, pensando que el cristianismo es un yugo, una esclavitud. Porque de cierta forma te limita, porque Dios es un estraga placeres, porque Dios es alguien que realmente impone leyes, las cuales hace con que el ser humano viva subyugado y esclavizado. Pero esto es mentira, porque el ser humano de alguna forma, él vive controlado por alguien. La libertad consiste en decidir quién es el que me controla. Y Jesucristo dice para nosotros: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si venimos al Señor, Jesús es la verdad. Él es el que puede controlar nuestra vida y traernos plenamente a la libertad, porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros dejamos que el pecado, las heridas, los malos vicios controlen nuestra vida, nos tornamos esclavos de ellos. Y al tornarnos esclavos de ellos, esa esclavitud nos enferma, esa esclavitud nos fatiga, esa esclavitud genera consecuencias amargas, esa esclavitud genera sufrimiento, esa esclavitud seca nuestro corazón. Pero el Señor quiere cambiar esa realidad de nuestra vida. El Señor quiere que entreguemos, que cedamos el control a Él para que seamos verdaderamente libres. ¿Cuántas personas buscan escapar a través del alcohol, a través de la droga, a través de los vicios sexuales, a través de las compras compulsivas, a través del consumismo? Pero nada de eso, hermanos, consigue resolver. Solamente Jesús. Usted y yo hoy necesitamos tomar una decisión. Y la decisión de comprometernos realmente con Dios. Estamos en la quinta generación del curso de facilitadores. Esta semana tuvimos una vigilia y estamos hablando con ellos. Precisamente estamos trabajando la importancia de la relación con Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque usted puede estar dentro de una iglesia, usted puede participar de un ministerio, usted puede tener años involucrado con actividades religiosas, sin embargo su corazón continúa estando intacto, lleno de pecado, esclavizado, lleno de raíces de amargura, de heridas, en las cuales Jesús todavía no ha sido Señor. Es muy fácil experimentar los beneficios del Jesús Salvador, pero es tan difícil entregarle a Él el control absoluto. Usted que ha entrado aquí y todavía no ha decidido por Jesús, yo quiero decirle: todo comienza con Jesucristo. El mundo no va a poder cambiar la realidad de tu corazón. Tus recursos no van a poder cambiar la realidad de tu corazón. Las relaciones no van a poder cambiar la realidad de tu corazón. Solamente Jesucristo puede perdonar tu vida, puede limpiar tu pasado, puede darte una nueva oportunidad, puede curar permanentemente tus heridas, puede entregarte un futuro lleno de esperanza y plenitud. Porque cuando se habla bienaventurados, se está hablando felices o muy felices. El Señor quiere hacernos felices. El Señor quiere que experimentemos la felicidad plena, no la que el mundo ofrece, que es temporal. No aquella que te ofrece Satanás, que te cobra después con intereses. El Señor quiere darte algo pleno y permanente. Si usted ha entrado aquí y ya dijo una vez a Jesús: Señor, tú eres mi Señor, pero hoy tú no sientes pasión por servir al Señor, la presencia del Señor para ti es indiferente, pecar lo mismo da. Al final el pecado no hace diferencia en tu vida, ni te condena, ni te entristece, ni te incomoda, ni te avergüenza. Eso es algo terrible cuando llegamos a ese estado. Pero muchas veces estamos así. Estamos pisando en la iglesia, estamos sirviendo, pero todavía estamos pasando la mano al pecado en nuestro corazón. Y Jesús no puede usarnos plenamente. Ahí no podemos ver los frutos que el Señor quiere generar en nosotros. Ahí no podemos ver los cambios que el Señor quiere generar en nosotros, porque se trata de algo más allá de nuestras fuerzas. Se trata de algo espiritual. Se trata realmente de entregarle el control espiritual de nuestra vida al Señor Jesús, aquel que conoce nuestra intimidad, aquel que conoce nuestro pasado, aquel que conoce nuestro futuro, aquel que conoce las circunstancias, aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando yo entiendo que mi vida está en las manos del Señor, y cuando entiendo que solamente en Él yo puedo vivir, entonces yo decido ceder el control. El Señor desprecia a los arrogantes, pero dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Si tú quieres ver algo nuevo en tu vida, el tiempo es hoy. No dejes que el tiempo pase. Ya ha pasado muy rápido. Ya has prometido tantas veces. No basta ahogarte en tu dolor. Hoy hay tiempo de cambio para ti si tú vienes a Jesús. Hoy hay cura para el pecado. Hoy hay libertad para el oprimido. Hoy hay salvación para el que está perdido. Hoy hay luz para el que está en tinieblas. Hoy hay verdad para el que vive la mentira. El Señor quiere que entreguemos, que cedamos el control. Yo quiero invitarte a que se pueda poner en pie si es posible. Y todo lo que hemos hablado aquí, hermanos, son cosas que ya usted ha escuchado varias veces. Pero no quiero perder la oportunidad en este momento. Si hay alguien que entró por esa puerta que todavía no tiene seguridad de que Jesucristo es el Señor de su vida, yo quiero invitarle a esas personas a que puedan decirle: Jesús, yo te entrego el control de mi vida a ti. Si hay alguien que no lo ha hecho, yo quiero invitarle que por primera vez esas personas que han entrado aquí y que no tienen seguridad, tal vez usted ha estado en muchas reuniones, tal vez usted ha estado años dentro de una iglesia, no importa, hermanos. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Jesucristo. Decida hoy, el tiempo es hoy. El Señor está tocando a la puerta. Si hay alguien que quiere decirle: sí, Jesús, yo entrego el control de mi vida por primera vez, yo quiero pedir que usted pueda levantar una de sus manos para identificarlo. El resto de la iglesia puede continuar orando. Dios te bendiga. 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 Pueden permanecer con las manos arriba, hermanos. Estos que han levantado su mano, yo invito a que puedan repetir junto conmigo: Señor Jesús, yo he entendido el mensaje. Yo sé que soy pecador y mi pecado me descalifica, me separa de ti. yo he hecho, Señor, muchas cosas que me avergüenzan delante de ti. Pero yo sé que tú me amas, que diste tu vida para perdonar mis pecados y para salvarme. En esta tarde yo entrego mi corazón a ti y te cedo el control de mi vida. Te invito a que seas el Señor, a que conduzcas mis pasos, mi pensar, mi sentir, y que cada día yo pueda glorificarte. Quiero vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.